Bien, seguimos adelante en Rebelde Sin Cauce y nos vamos a meter ahora en una linda charla porque vamos a conocer más de cerca la vida de Nicolás Palacios. Nicolás Palacios estuvo durante la semana pasada llevando adelante, junto con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades de la provincia de La Pampa, un taller y una charla abierta para visibilizar y concientizar acerca de las problemáticas que las personas trans tienen a la hora de poder llevar y gestionar sus proyectos de vida. Por eso nos va a interesar mucho conocerlo a Nicolás y además preguntarle cómo fue todo este recorrido. Bienvenido, Nicolás, entonces a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Facundo y Mariana. Buen día a toda la audiencia. ¿Todo muy bien? Gracias a Dios, todo muy bien.
Bueno, viste, hay un día espectacular, un día de otoño lindo como para poder hacer unos mates y sentarnos a charlar radialmente. Bueno, contanos un poquito, Nicolás, de dónde sos, dónde vivís y contanos un poquito de vos para conocerte.
Bueno, yo nací en Carufú, bueno, un pueblito acá de La Pampa, como todos sabrán, pero bueno, ahora hace ya más de... hace 30 años más o menos, no estoy muy seguro, pero que estoy acá en General Pico, sí, viviendo. Bien. Con mi familia, todo.
Así que, sí. Perdón, yo te interrumpo por ahí, no tengo mucha ansiedad de conocerte. Contanos en qué trabajás, qué haces cotidianamente.
Bueno, yo trabajo en este momento en la municipalidad de acá de Pico por el cupo laboral trans. Entré con el cupo ya hace 3 años, cuando justamente empezó mi transición. Yo tengo 44 años y mi transición la empecé a los 41. Y bien. Bueno, justamente todo surgió en plena pandemia, cuando justamente se estaba empezando a pedir, ¿no?, que se haga el tema del cupo trans, que sea a nivel nacional. Ya venía, se venía pidiendo hacía bastante, pero bueno, en ese momento por decreto se pidió que se haga en todo el país. Y bueno, acá en Pico, Consejo Deliberante, junto con las compañeras y compañeros, ¿no?, de Santa Rosa y de acá de Pico, creo que en Santa Rosa pasó lo mismo, si no estoy equivocado. Bueno, se pidió y se logró el cupo, ¿no?, que saliera más. Y bueno, acá se dio en la universidad y bueno, en la municipalidad. Claro. Igual en la universidad se dieron 4 cupos en total entre Santa Rosa y Pico, y porque era el 1%. Y acá también, pero bueno, acá se da uno por año. Así que ya van entrando 3 personas.
Bien, bien. Nicolás, y me quedo con esto, ¿no?, con tus 41 años, digo, una edad también bisagra en la vida de una persona por ahí, porque es el momento, en la etapa de la vida donde por ahí hay un poquito más de tranquilidad en algunos aspectos como para tomar decisiones de fondo. ¿Por qué tuviste que esperar tanto para empezar a transicionar?
Sí, o sea, uno en realidad transiciona desde muchos lugares, ¿no? Yo venía en una lucha constante. O sea, yo hacía desde el 2015 que me venía visibilizando como lesbiana en su momento, que bueno, no tiene nada que ver el género con no, como uno se percibe, o con el gusto que uno tiene, ¿no?, la orientación sexual. Pero yo estaba, digamos, en un camino de reconocerme, ¿no?, de buscar qué quería ser, quién quería ser. Y bueno, era más cómodo, siempre digo yo, ¿no? Porque la gente por ahí, uno dice, no, sos muy valiente. Y en realidad, yo al principio, hoy no lo siento así, pero al principio por ahí un poco me sentía un poco cobarde, porque no es fácil ser trans en esta sociedad que tenemos. Porque bueno, uno parece que es re fácil, uno dice, soy trans, y hoy que está todo más visible, que la sociedad tiene un poquito más de cabeza abierta, pareciera que fuera más fácil. Pero cuando lo empezás a transicionar y empezás a decir, soy trans, soy... sobre todo las mujeres trans lo tienen más difícil todavía que nosotros, pero en el cotidiano te vas dando cuenta, viviéndolo, que no es tan fácil.
Claro.
Por decirte, sí. Cuando querés ir a un baño público,
claro.
Te sentís incómodo, te sentís mirado, más cuando recién empezás. Yo por ahí en la charla que tuve hace poco, como vos mencionaste, les decía, si yo estuviera parado hoy acá como mujer, ¿no? Uh-huh. En realidad siempre me sentí varón, pero bueno, me fui acomodando a la sociedad y fui buscándole la forma de sentirme bien sin incomodar al resto. Por ahí era eso, ¿viste?
Nicolás, y hablamos de transicionar, y por ahí para quienes no conocemos cómo es y para quien tenemos curiosidad, digamos, caemos en el sentido común que nos imaginamos, bueno, se transiciona de una vez, ¿no? Y vos estás contando justamente lo contrario, e implica intervenciones sobre el cuerpo también.
Sí.
¿En qué hace falta acompañar más y mejor a las personas que empiezan a transicionar o que deciden transicionar?
Y es que no tenemos que exigir tanto. O sea, en realidad una persona hoy dice, yo me siento mujer o yo me siento varón, y es eso, y no importa el cuerpo como esté, no importa que no seamos hegemónicamente perfecto como mujer, que tengamos pechos, que tengamos determinada forma de cuerpo. Yo, porque, bueno, me hormoné, pero si yo no hubiese querido hacerlo, quizá hubiese tenido el cuerpo de mujer, entre comillas, pero yo me hubiese sentido igual varón, porque siempre lo sentí. Lo que pasa es que las personas estamos acostumbrados a... pero pasa con todo el mundo, digo, hasta con una persona con discapacidad. Vemos a alguien que, no sé, le falta un brazo, le falta una pierna, y ya la miramos como si fuera algo raro. Y no, son formas de... somos personas igual, o sea, no sé si se entiende.
Perfecto, se entiende, sí. Por ahí
sociedad
los que no entendemos somos nosotros. Sí. ¿Eh? Que por ahí los que no entendemos somos nosotros, nosotras quienes te rodeamos, que por ahí no tenemos elementos como para poder comprender un proceso de transición.
Claro, yo, porque ya te digo, yo me hormoné, pero hoy por hoy hay niñeces a las que tienen una familia que la acompaña, que es lo más importante, el acompañamiento del otro. Porque es mentira que nacemos solo y morimos solo. O sea, somos personas que no podemos ser individuales, porque el ser humano nace y necesita de otro, de un otro. No importa sea madre, padre, abuela, tío, quien te haya sostenido de que naces, hasta, no sé, somos los que más necesitamos. No somos como un perro, un gato, un animal que se defiende solo. Entonces, siempre necesitamos un otro y necesitamos que nos acompañen, pero que no nos juzguen por lo que decidimos, porque mientras que no le faltemos respeto a los demás, o sea, me parece que tenemos derecho a convivir en esta sociedad de la manera que querramos, o sea.
Nicolás, te hago una consulta. Vos recién estabas hablando de las niñeces, ¿no? Y te pregunto, ¿qué cosas vos, sobre todo de la vinculación familiar, porque es re importante, me parece, ¿qué cosas te acordás de chico, digamos, de nena, ¿sí? Que te jorobaban, que te pidieran, que te impulsaran a sentir y que por ahí a vos te hacía ruido interno? Digo, porque viste que por ahí de afuera es como vos decís, sí, capaz que lo mirás y es más fácil de construirte. Pero muchas veces, como papás, como mamás, querés imponer un determinado mandato, una forma de ser, que puede hacer que a tu hijo o hija, que es lo que vos más querés, le hagas daño, ¿no? ¿A vos qué cosas te pasaban en la cuestión práctica cotidiana como para decir, bueno, che, a ver, esto no lo hagan, o busquen no hacerlo porque... hasta que alguien puede tomar el coraje, el valor, la carrera necesaria como para transicionarse, le está haciendo daño?
Sí, hoy viendo a mi sobrina me doy cuenta que los niños y las niñez se vienen muy con mucho impulso.
Sí. Pero ¿más deconstruidos, decís? ¿Eh? ¿Como más deconstruidos?
Sí, aparte es como que se muestran tal cual son y claro, lo que sí. Tiene que hacer la familia es acompañar y seguir el proceso. Si, no sé, si te quiere vestir con vestido, déjalo ser, ¿no? Eso no significa que después va a ser trans o va a ser gay o lesbiana, o sea... el tema es que se pueda acompañar el proceso y si lo es no tiene nada de malo, claro. O sea, no va a pasar nada. El tema es que la familia le parece que si un varón juega con muñeca, ay no sí. Porque eso no son juegos para niños o no, o una nena juega con autito o pelota o un arma, que bueno, igual arma no estaría bien para nadie, pero bueno,
claro, digo, sí.
Son juegos, son juguetes, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi niñez, por ahí eso, mi familia me amó siempre, me dio todo su amor, todo, pero yo jugaba con pelota, con la casita hacía de varón, en todo momento mostraba mi lado masculino y, sin claro. embargo, no se daban cuenta, no nunca, está bien, en esa época, hace 40 años atrás, No se tenía en cuenta, no te imaginaba, no era impensado, ¿no? Más en un pueblo tan chico como Calufú. Pero bueno, con todo lo que avanzó todo, y creo que en eso sí tenemos una ya otra apertura de mente, me parece que lo que está bueno que la familia pueda acompañar a esa niña o niño y nada, eso, que lo dejen en libertad de expresión, digamos, de lo que siente.
Y bueno, ahora,
cuando vaya creciendo, te vas a dar cuenta realmente de la que querías ser otra, no otra persona, sino quería ser lo que siente o está bien con los genitales con los que nació, ¿no? Porque es eso, o sea, uno se siente o no.
Ahora, nacemos
Nicolás. Así, no es que uno dice, ay, no, de grande, yo lo hice de grande porque fue cuando pude, pero desde niño ya se va viendo, la familia lo va ir viendo, lo va ir notando.
Y en ese Nicolás, justamente, en ese poder hacerlo, que tiene, digamos, ya más allá de tu autopercepción y de lo que vos sentís, digamos, tiene que ver con todo el contexto en el que estás, ¿cómo influye, por ejemplo, la escuela? ¿Cómo influye la salud? Es decir, si vos decidís transitar justamente por procesos hormonales, etcétera, o intervenciones en el cuerpo, digamos, ¿la salud hoy es receptiva, es comprensiva, está abierta? ¿Existen posibilidades de transicionar, digamos, saludablemente, o todavía hay espacios que hay que salir a visibilizar y que hay que poner la atención?
Y yo tuve, la verdad, que tres profesionales muy importantes para mí, que fue la endocrinóloga, la ginecóloga y, bueno, la cirujana, que, bueno, son muy muy buenas personas. Cintia Abate, endocrinóloga. Eugenia Salto, la cirujana. Y Melania Hatland, que fue la ginecóloga que siempre me sigue acompañando, porque yo sigo yendo a la ginecóloga, que fueron siempre muy abiertas, de mente, muy, muy, ¿no? Todo bien con ellas, pero en salud sí hay cosas, qué sé yo. Yo me tengo que hacer una ecografía o un, ¿no? Ginecológica, y bueno, sí. Me pasó una vez que me agarraron el papel, me miraron, dijeron, una ecografía ginecológica, y como que lo gritaron medio ahí, ¿viste? Como
claro.
Diciendo,
sí.
Y eso no está bien. Yo creo que los profesionales de salud, enfermeras, administrativos, médicos, todos tienen que seguir actualizándose, digamos, y llamando por apellido, bueno, es eso lo que más o menos se hace, no por ahí por nombre, y bueno, y siendo empático, ¿no?
Claro.
tanto la palabra empatía en todos lados, bueno, yo por ahí uno no sabe cómo ponerse en el lugar del otro, pero bueno, con ver sobre todo te das cuenta, con observar, si sos observador te das cuenta que
Nicolás, la comunicación recién se iba, perdónanos, repetí de vuelta lo último que dijiste.
No, eso, que tiene que ser más empático, digo, y bueno, y ver, viste, observar sobre todo, y claro. Nada, uh-huh. Y hablar en voz baja, no sé, ser más empático, eso.
Uh-huh. Más respetuoso, diría yo.
Claro,
ni siquiera empático, o sea, eso es respetuoso, que el otro es el otro, ya está, ¿hasta dónde tenés vos derecho a juzgar mucho?
No, y digamos, preguntar los pronombres, cómo, más vale si ves que no sabés, o viste, porque te dices, pero por ahí, qué sé yo, bueno, ¿cómo querés que te llamen? ¿Cómo, o sea, eso?
Sí, Nico, ¿y cómo compatibilizás eso, digamos, que sería, ojalá, en un futuro, digamos, el denominador común con, por ejemplo, ingresar a un trabajo por cupo, ¿no? Donde, quieras que no, ya es una etiqueta de entrada nomás. ¿Cómo la llevaste? ¿Cómo fue tu inserción dentro de ese ámbito laboral? ¿Y qué pasó cuando entraste y llegaste?
Y mira, yo creo que el cupo es como todo, ¿no? A mí me gustaría que el cupo no existiera. Lo que pasa es que para lograr que la gente trans, las mujeres trans sobre todo, ¿no? Las que más lo sufren son ellas, porque ellas fueron las que por muchos años tuvieron que estar en la calle con la prostitución, que no es un trabajo, y que, bueno, nada, lo tienen, la mayoría aún lo siguen haciendo, porque no todas tienen la posibilidad y no todas están teniendo un cupo. Y lo que pasa que la gente, no sé, hoy necesita una niñera o un niñero o alguien, y a un varón trans no lo ponen, a una chica trans no lo ponen, no lo ocupan. O en empleado de comercio, por lo menos acá en Pico, yo no he visto una mujer trans. Un varón puede ser capaz, es posible que lo pongan en algún lugar de comercio, pero yo no he visto a una mujer trans trabajando en un local comercial. Y así, bueno, hay un montón de trabajos que podría ser una persona trans y no hay nadie, o sea, que lo podrás hacer como cualquier persona, pero bueno, te dice, pero es como cualquier persona, sí, es como cualquier persona, pero nadie la ocupa.
Claro.
O sea, entonces se necesita el cupo, se necesitó, y hasta que eso suceda naturalmente se van a seguir necesitando el cupo. Estaría buenísimo que no, pero es como todo, es como que te dicen, ¿para qué se hacen las marchas? ¿O por qué yo, siendo hetero, no tengo que decir que soy hetero? Y porque nacimos en una sociedad heterosexual y bueno, y no, nadie tuvo que decirlo, pero si nada LGBT no hubiésemos hecho toda esta lucha, no tendríamos ningún derecho y estaríamos como hace millones de años atrás, o sea.
Y vos notás que las, digamos, en términos laborales, la discriminación es encubierta o es explícita o no hay discriminación, por lo menos en el lugar donde vos estás, por ejemplo.
No, en el lugar que yo estoy se está tratando de abrir más. Igual a mí me parece que tendría que haber un poco más de apertura y más que haya más cupo, o sea. Que haya más puestos, ¿no? Más, que tomen a más personas, porque 1% me parece súper poco. O sea, aparte, como acá, por lo menos acá en Pico, no sé si seremos 30 personas, 40. Bueno, ahora está las niñeces están empezando, pero digo, mayores de edad y personas grandes que estaría bueno que las ocupen, no son tantas.
¿Y vos tenés conocimiento de personas también trans que han ido a solicitar trabajo y que no las han contratado por ser trans, por ejemplo, o que las han despedido por ser trans?
No así, pero sí, por ejemplo, he escuchado en uno de los frigoríficos, no me acuerdo en cuál en este momento, sé que ha entrado un varón trans y bueno, cuando ha querido ir al baño no lo han dejado ir al baño que corresponde y bueno, eso es incómodo, te hace sentir mal, bueno, y ha dejado de trabajar el chico. Eso sí, me he enterado que bueno, he querido hacer alguna intervención, pero bueno, tampoco yo puedo hacerla porque sí, claro. Tiene que haber una denuncia, bueno, es todo un tema, ¿no?
Nicolás, cuando en términos legales / medicinales, digamos, cuando vos querés hacer todo lo que tiene que ver con el cambio de sexo, ¿cómo está esa situación, digamos? ¿Es favorable? ¿Hay mucha traba?
Mirá, a nivel farmacológico, digamos, o sea, en la farmacia, porque esto tiene que ser, digamos, gratuito, tanto en el privado como en el público.
Sí.
En la parte
así, privada, así lo estipula la ley, perdóname, que sea gratuito, lo estipula la ley. Digamos, hay una ley, claro, que estipula que si vos querés cambiar de sexo, tenés el derecho, está bien.
Sí, está la ley de identidad de género, uh-huh, que salió en el 2009. Ajá. Uh-huh. Así que bueno, con esa ley se puede pedir en el público y en el privado. En el público lo que hay es, acá por lo menos en Pico, es nada más que la parte de farmacia, que las hormonas, digamos, tanto claro, para bien, hombres como para mujeres, eso está ya, quedó bien organizado. Hasta uh-huh, ahora nadie me ha dicho que le falte, no, que esté en falta, digamos. Uh-huh. El tema es la parte de cirugía y sobre todo de las mamas, ¿no? Tanto mastectomía para hombres como el aumento de mamas para mujer. Uh-huh. Eso no está todavía garantizado. Hay mucho, sí, hay traba para eso.
¿Traba? No, ¿qué te refieres? Logrando. ¿O ponerle con la figura de la objeción de conciencia o es una traba legal, digamos, que todavía no está?
No, es como que no es por objeción de conciencia, sí, sino porque no sé, no están los fondos o no sé.
Ah, no, pero no digo, no es que no lo contemple la ley, Nicolás. O sea, no, la ley sí lo contempla, no se lleva, sí, a cabo, está bien.
No se lleva a cabo, uh-huh, claro, acá por lo menos en Pico y creo que en Santa Rosa tampoco. Acá no, nos dicen que no hay cirujano, en Santa Rosa sí hay un cirujano, pero tampoco se están bien realizando la cirugía hasta lo último que yo tengo entendido.
Por el solo hecho de que son personas trans, porque un cirujano plástico pone siliconas día por medio o varias veces por día, o sea que, ¿por qué sería la objeción en el caso de las personas trans? ¿Por prejuicio?
No sé, claro, realmente esa es la parte que no entiendo, porque de hecho acá tenemos al doctor Palacios que está en el hospital. Uh-huh. Y en el privado ponen,
claro,
y es cirujano plástico, o sea,
claro,
es que no tenemos cirujano en el hospital de Gaja. Esa parte ya la hemos intentado, yo he intentado en algún momento hacer, hablar con
Nicolás, tenemos
la ley.
Ahí está, teníamos un problemita en la comunicación. ¿Podés volver a decir lo último que habías dicho, por favor?
Sí. No, que digo que sí, que tenemos, no sé si se escuchó lo del doctor Palacio, que es cirujano plástico, que en el privado lo hace y en el público no lo estaría haciendo.
Claro.
Y bueno, que hemos hablado sí, un par de veces con el director del hospital, pero bueno, no están garantizadas las cirugías acá.
Claro. Nicolás, y las personas que están decididas a transicionar, de hecho, lo llevan adelante. ¿Qué pasa con, digamos, las intervenciones clandestinas o por ahí intervenciones que no están del todo cuidadas como corresponde o posoperatorios que se complican para después hacer el ingreso al sistema de salud? ¿Cómo está esa situación en este momento?
Y ha habido casos de eso, sobre todo de las chicas. Ponen, claro, ¿viste? Aceite de avión, bueno, se rellenan, porque ella, su cuerpo, ya te digo, como no tienen otro trabajo, están en la calle, ¿no? Y en la prostitución y todo eso, y bueno, ella es como que muchas veces lo ven hasta necesario y bueno, y hacen lo que tengan que hacer, alcance la mano, no importa si está bien o mal, si les hace bien o mal al cuerpo, y bueno. Después están las consecuencias y han pasado casos y hasta por eso se habla muchas veces que se mueren muy jóvenes, ¿no? Las, claro, personas trans.
Uh-huh. Sí, una expectativa
no
de vida.
Porque no van a atenderse y eso. ¿Cómo?
Una expectativa de vida de 40 años o menos, inclusive, claro, a veces. Nico, bueno, tenemos que ir redondeando ya, pero queríamos preguntarte también, para las personas que no conocen, no saben y quieren empezar a conocer y tienen interés por justamente enterarse bien como corresponde de esta temática, ¿qué nos aconsejás de por dónde empezar a buscar o con quién conectarnos para conocer más?
Bueno, yo no tengo problema, mis redes las pueden decir tranquilamente por si alguien quiere comunicarse conmigo, quiere charlar, quiere saber. Después, bueno, si ya están empezando en la transición, lo primero que decirte es que traten de ir a la endocrinóloga, que es o endocrinólogo, ¿no? Que sería el principal, que te trata el tema de las hormonas y todo eso, te hace todo bien el chequeo. Y bueno, también es por ahí a veces necesario, no obligatorio, sino necesario ir a algún psicólogo o psicóloga, yo lo he hecho. Y bueno, nada, después depende si sos un varón trans, necesitas ginecóloga, bueno, pero eso todo va todo de la mano, así que ya la endocrinóloga te manda a todo lo necesario, ¿no?
Bien. Bien.
Nico, pero bueno, ya sí. Tengo mis redes a disposición.
¿Cómo? Nicolás Palacios, te encontramos así.
Sí, en Facebook Nicolás Palacios Echarri, en Instagram, bueno, no sé si como Nicolás, Nico 251179, pero bueno, ahí te salta mi nombre y apellido.
Perfecto.
Y bueno, después mi número de teléfono, no tengo problema, pero eso lo verán ustedes.
Claro, a medida que vayan necesitando. Perfecto, Nico, la verdad que fue un gustazo conocerte, fue una charla muy linda, muy cálida. Es la forma, me parece, de visibilizar estos temas también, hacerlo con respeto, con tranquilidad y sobre todo reconociendo esto, ¿no? Historias de vida que son de mucha lucha, ¿no? Y de mucha presencia. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Él es Nicolás Palacio, justamente estuvo junto a la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidades hace unos días atrás, brindando una charla titulada y una muestra fotográfica Viví como Nico, donde justamente contaba un poquito todos estos hechos que nos fue relatando, ¿no? Cómo fue su vida, la decisión de transicionar, cómo arrancó y bueno, cómo viven hoy las personas trans en la provincia de La Pampa.